En contacto en este caso con el intendente de La Cruz, Mauricio Jaimes. Intendente, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Mari? ¿Cómo andas vos?
Bien, ya lo estaba extrañando. Hace un tiempo que no dialogábamos. ¿Cómo anda usted?
Bien, bien, aquí estamos. Aquí estamos en plena temporada de invierno, preparándonos como siempre, trabajando para lo que va a ser la temporada alta. Ya en diciembre, y organizándonos en invierno para que nos agarre la temporada alta como todos los años.
Están preparando alternativas también para julio, Mauricio, ustedes, ¿no? Preparan también una fiesta para las vacaciones de invierno.
También, también después de dos años difíciles, lo que fue el 2020, entrando ya en marzo el 2020 y el 2021, este año volvimos con las actividades de invierno, con las actividades mensuales que se vienen programando. Por ejemplo, La Cruz celebra en mayo, las peñas tradicionales que tuvimos hace unos 15 días y otra que vamos a tener ahora en julio con la fiesta de la cazuela de cordero, que es una actividad gastronómica y también que tiene a la cultura, la música y la danza como protagonista en ese escenario que se arma en el club, en el salón del club. Después, en agosto, los abuelos, el grupo de abuelos en movimiento que tienen una academia de baile, también organizan su propia peña. Para septiembre también estamos ideando ahí para trabajar con las patronales y algún evento que seguramente se va a realizar. En octubre lo mismo, presentaciones del festival, prefestival, y además de eso las actividades deportivas que se van desarrollando como ciclismo, senderismo, carreras de maratones, medias maratones. Ahora tuvimos hace unos días un encuentro de canicross también, donde vinieron algunos corredores, inclusive de Santa Rosa de Calamuchita, y que eran uno de los primeros corredores que empezaron a hacer esta disciplina hace varios años y estuvieron coorganizando con Prado de Eventos esa actividad hace un par de fin de semanas atrás. Y ahora el fin de semana que viene están organizando, creo que se va a desarrollar, porque están en esos trámites, el ATR, que es un rally donde cuatriciclos, motos, UTV hacen distintos caminos, todos en las cercanías de La Cruz. Después ya están preparando la maratón para diciembre, y así muchas actividades, ¿no?, que involucra un duatlón que están organizando también Prado de Eventos en conjunto con la Muni y el hostel El Quincho, que es un hostel que tenemos en La Cruz. Entonces vamos llevando a cabo actividades donde el sector público se involucra, donde el sector privado también, y los organizadores de este tipo de actividades deportivas, para que sea algo viable, que se pueda realizar, que los costos no sean excesivos, que los puedan afrontar el privado, y que después también se vuelque, ¿no?, en beneficio para ellos mismos, con alojamientos, consumo, la mejora en lo que es el sector gastronómico, y desde el municipio siempre aportando un poquito para darles ese empujón, ya sea para los premios, para los viáticos o todo lo que tenga que ver con la organización, para que el evento se pueda llevar a cabo y el beneficio se dé para la comunidad en general. Así que se trabaja este 2022 como lo hacíamos antes, por ahí creo que hasta con más intensidad, porque todos están con muchísimas ganas de volver. Y por darte el ejemplo, maratones o ese tipo de competencia que combinan maratón, patlón, canicross, antes se llevaban a cabo una al año, y ahora ya ahí te estoy mencionando, se van a llevar a cabo por lo menos tres. Entonces, hay otras actividades que han vuelto con mayor intensidad, con mucha ansiedad y ganas de empezar a gestionar y a llevar a cabo ese tipo de eventos. Así que muy muy bueno eso, ¿no?, para poder incentivar, movilizar el consumo y a su vez pasar este invierno que promete ser un invierno. Hablábamos fuera de micrófono, hay que ser más que optimista o pesimista, una realista. La situación es muy muy difícil, y quedan los meses más bravos, ¿no?
Así es. Intendente, que me llegó la información de que había presentado un proyecto en la legislatura provincial. Cuéntenos un poco sobre este tema.
Mira, estábamos trabajando desde hace varios años con el Consejo Deliberante. Prácticamente te puedo decir que desde el día que asumimos teníamos esta idea y este proyecto en la cabeza, que tiene que ver con regular la transición de gobiernos, la transición que es el cambio de gobierno,
sí,
a nivel local, el cambio de intendente y su gabinete, a nivel provincial cuando cambia el gobernador, y nacional cambia el presidente. Bueno, esos cambios que se producen es la denominada el traspaso de mando y la transición, que es el periodo previo.
Claro, los meses, bueno, que los quedan que no entre tenemos... entre la elección y el momento de la asunción.
Exactamente, en el momento de la asunción es el traspaso de mando, pero antes, entre la elección y el traspaso de mando, ese periodo de transición que debe haber no está regulado a nivel país, no está regulado a nivel provincial, y son pocos los municipios en el país que lo tienen regulado a ese periodo y establecido. ¿Qué ejemplo podemos tener? La ciudad de Córdoba, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el resto. Son muy pocos los municipios que hay en el país que lo tienen establecido. Bueno, nosotros planteamos, en virtud de las experiencias y de algunas situaciones vividas, y además de algunas situaciones vividas en los 427 municipios que tiene la provincia, planteamos la necesidad de regular el periodo de transición. O sea, que tiene que haber una norma a seguir luego de que se conocen los resultados de las elecciones y se proclama una lista ganadora. Debe existir obligatoriamente entre la gestión saliente y la gestión entrante reglas a seguir para que esa transición sea lo más ordenada posible, sea lo más eficaz posible, haya intercambio de información y le permita al que va a asumir el 10 de diciembre llegar ese día y no arrancar de cero abriendo cajones y descubriendo cosas, ¿no? O que ese día te entreguen literalmente las llaves de un municipio o las llaves de la provincia y empezás a abrir los despachos y recién ahí te encontrás con la realidad, con las decisiones a tomar y todo lo que tiene que ver y hace a una gestión. Entonces, para evitar eso, nosotros decíamos, bueno, sí o sí es necesario regular este periodo de transición, que antes, tanto la gestión saliente como la entrante, que antes se pongan a trabajar, se pongan a investigar, se pongan de acuerdo, busquen consenso, se informen de cómo está la realidad de la gestión y hacia dónde pueden ir y hacia dónde no pueden ir, ¿no? La realidad con la que se van a encontrar el día, claro, 10 de diciembre.
Bueno, esto es algo que creo que la sociedad lo está reclamando. Está reclamando puntualmente el tema del diálogo, el tema del consenso, el tema de sentarse todos en una misma mesa y planificar el futuro del país de manera conjunta. Hasta el momento, lamentablemente, no se ha podido lograr. Pero esto que usted impulsa me lleva también a pensar que es un buen ejemplo de lo que se debería tener en cuenta, ya que, por ejemplo, usted viene marcando a lo largo de los años ciertas políticas de Estado que han instalado a la Cruz de una manera especial. Entonces, el que llega, siempre llega como si fuese un refundador, ¿no? Vienen con esa idea de que van a hacer todo nuevo, todo un país nuevo, digamos. Y después terminan armando unos líos terribles y cortando políticas de Estado que se vienen arrastrando desde hace ya años para lograr resultados concretos, y que cuando comienzan a lograrlo, viene un gobierno nuevo y las deja de lado.
Ahí remarcas algo también muy muy cierto, y yo te lo subrayo, que tiene que ver con la continuidad de aquellas políticas de Estado. Por un lado, esta reglamentación de la transición de gobierno beneficia obviamente al que va a entrar, porque el que va a entrar desde mucho antes tiene acceso a información y puede hacer tener informes de cada una de las áreas, pero también beneficia o garantiza a la gestión que se va de aquellas cosas que ha instaurado y que se vienen haciendo bien y que tienen que tener una continuidad. Entonces, si vamos a analizar la situación general, esto, el beneficio es para todo, para la gestión entrante, para la gestión saliente, para el Estado mismo, para la comunidad misma. Todo lo que tenga que ver con elevar la calidad institucional de un gobierno a nivel nacional, provincial o municipal, sin duda que nos beneficia a todos. Hay cuestiones básicas que no se pueden poner en riesgo por caprichos de una gestión u otra, por capricho de un político u otro, por el humor de uno u otro, como la prestación básica de servicios, la recolección de residuos, el servicio de lo que es el mantenimiento, una temporada turística, y en esto también el sector turístico, si esto se reglamenta a nivel provincial, el sector turístico, y nosotros lo hicimos pensando en el sector turístico en el Valle Calamuchita, es el principal beneficiado. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un cambio de gobierno cada 4 años, obviamente el sector turístico, todos más o menos, pero el sector turístico con mayor razón, como el cambio se produce el 10 de diciembre, lo vive con mucha incertidumbre también. ¿Qué pensará el sector turístico? Y no sabe si el que va a asumir lo va a poder hacer en las condiciones adecuadas, si le van a dejar los vehículos para prestación de servicios básicos, si va a poder continuar o empezar con la tarea de desmalezado, recolección de residuos, si va a tener los recursos para iniciar o para seguir con un plan de turismo, de posicionamiento, de eventos, de actividades. Toda esa incertidumbre para el sector turístico es difícil, porque sabe que el 10 de diciembre asume la nueva gestión, que a los pocos días tiene que pagar aguinaldo, y a veces, la experiencia propia lo confirma, a veces uno se encuentra el día 10 de diciembre con un montón de dificultades que, por falta de información, por falta de colaboración, la gestión saliente te las deja ahí puesta para que se las arregle el que viene. Entonces, en un país serio, en una provincia seria, tenemos que plantear estas cuestiones y decir no. Inmediatamente, cuando se conoce cuál es la lista ganadora, hay que establecer las reglas con un mecanismo, con el encuentro de el futuro gabinete con el gabinete actual, mesas de transición, mesas donde se reúnan y por cada una de las áreas se hagan informes bien exhaustivos de cómo está compuesto, los programas que hay, los programas que se estén ejecutando, las obras que se están llevando a cabo y demás, cosa de que la nueva gestión, cuando asume el 10 de diciembre, no tenga que arrancar de cero. Más aún, teniendo en cuenta que el año que viene puede haber cambio a nivel provincial de gobierno, hoy todo lo indica que sí va a haber cambio de gobierno, entonces con mayor razón las autoridades del nuevo partido político, del nuevo gobierno a nivel provincial, no pueden esperar hasta el 10 de diciembre del 2023 para recién tener información. Tiene que haber reglas claras antes que obligue a las partes a reunirse, a buscar información y empezar a trabajar desde mucho antes. Imagínate el Ministerio de Seguridad que te toque asumir el 10 de diciembre y que el día 10 de diciembre empieces a organizar operativo de verano, ver los recursos con los que contás en toda la provincia, en los lugares turísticos, las ciudades que hay que seguir protegiendo. Ahora, bueno, es mucho el trabajo. Imagínate también en educación, a los 2 meses tenés que empezar con lo que es el programa educativo para el año, imagínate lo que es en el sector turístico, bueno, en cada una de las áreas. Sí o sí, si somos serios, si somos responsables, si queremos ser el ejemplo, si queremos elevar la calidad institucional a nivel provincial, también se debe reglamentar el proceso de transición aplicable al gobierno de la provincia de Córdoba y aplicable también a cada uno de los municipios que tiene nuestra querida provincia, y por qué no hablarlo a nivel país, pero
¿cuándo,
tenemos que poner de acuerdo en estas cosas, ¿no?
¿Cuándo ingresa esto a la legislatura? ¿Ya ingresó? ¿Ya va a ser tratado? ¿Tiene fecha para ser tratado?
Nosotros se lo presentamos al bloque de legisladores del radicalismo, también tuvimos el mismo día reuniones con el bloque de legisladores de la coalición cívica que estaban trabajando sobre lo mismo. Mirá vos si es importante este proyecto que impulsamos. E incluso más allá de algunas diferencias o de las diferencias en cuanto a la redacción y a la técnica legislativa, el oficialismo también presentó uno en el 2020 y otro bloque legislativo también, o sea, hay alrededor de 4 proyectos que se han presentado o que se van a terminar de presentar este año, que hablan sobre lo que es el régimen legal de la transición de gobierno. En el caso en el que nosotros presentamos, seguramente lo van a presentar esta semana, lo presentamos al bloque del radicalismo y el bloque del radicalismo lo va a presentar en la legislatura, si no es esta semana, la semana que viene, para que se empiecen a debatir todos los proyectos. Y obviamente desde nuestra humilde opinión, en conjunto con el bloque de legisladores del radicalismo, creemos que como se aborda el tema y la técnica legislativa de nuestro proyecto es la que debería aplicarse, pero obviamente que todo se va a poner en la mesa y todo se va a discutir para que definitivamente se apruebe un proyecto que tenga el consenso de todos. Eso es lo que hace falta. Y mayormente, como te decía, teniendo en cuenta que el año que viene va a haber muchos cambios de gobierno y principalmente va a haber cambio de gobierno a nivel provincial y se va a necesitar sí o sí una herramienta que diga, bueno, el traspaso de una gestión a otra tiene que ser ordenada, tiene que ser clara, tiene que ser abierta, tiene que buscarse el consenso en algunos puntos centrales si queremos que realmente el país avance como estamos deseándolo desde hace mucho tiempo.
Intendente, ¿qué opina de la re?
No, yo personalmente te doy mi opinión. Yo creo que, y la he brindado inclusive en distintos medios y en grupo con otros intendentes, yo creo que el tema no se debería discutir más. No deberíamos estar ahora discutiendo este tema cuando a la gente le preocupan un montón de cuestiones, le preocupa cómo va a pasar el invierno, sinceramente. A la gente le preocupa cómo va a pasar el invierno y vos ves que estamos discutiendo sobre la RRE de nuevo, cuando ya inclusive el gobernador Schiaretti lo habló, esto lo habló y lo legisló en el 2016, y ahora se está volviendo a discutir el tema. Yo personalmente creo que la alternancia es fundamental, estamos trabajando en eso, Mario, desde hace mucho tiempo. Yo asumí la intendencia de La Cruz en el 2015 y en ese mismo momento dije, yo voy a estar 8 años, pero en estos 8 años, si logro ser reelecto y estar los 8 años, vamos a generar una alternancia en el departamento Calamuchita, pero no una alternancia de nombres, sino una alternancia de espacios políticos, de partidos políticos, para que le aseguren a Calamuchita la continuidad de aquellas cosas que se hacen bien, pero también el recambio generacional propio, el recambio generacional que necesita el departamento. Sinceramente creo que los de 30 y pico estamos con todo, con toda la fuerza, con toda la energía para darle ese impulso, y además que ese impulso se dé y llegue inclusive a la provincia de Córdoba. Entonces, no puedo estar a favor de las RRE o de las reelecciones indefinidas cuando vengo proponiendo desde hace rato que tiene que haber alternancia en Calamuchita, y no solo de nombres, sino tiene que haber alternancia de partidos políticos. Hace desde el año 99 que el mismo espacio político nos viene representando en la legislatura y nos viene representando en la provincia de Córdoba. El mismo espacio político, no la misma persona ni el mismo legislador, sino el mismo espacio político nos viene representando desde el 99. Con sus aciertos, porque es cierto que también hay cosas que se han hecho bien, y también con errores, pero lo sano de todo esto es que hace falta la alternancia, se tiene que dar la alternancia sí o sí en los gobiernos, obviamente en Calamuchita y también en la provincia de Córdoba y en cada una de las intendencias. Si eso no se da, ahí estamos en un problema serio, y uno que viene proponiéndolo no puede ahora estar a favor de la reelección de manera indefinida. Por eso mi postura es que tiene que existir esta, tiene que dejarse la ley como está y tiene que haber 2 periodos de gobierno, y después se generarán los debates. Cuesta, es cierto, y sí, cuesta. Hay lugares donde cuesta más generar dirigentes, hay lugares donde también los dirigentes se quedan cómodos, hay lugares donde no aparecen o no se generan los mecanismos para que aparezcan nuevos dirigentes. Eso es la realidad que vivimos. Pero si está legislado y lo vamos a lograr, van a aparecer nuevos dirigentes y los gobiernos van a ir cambiando, se van a ir renovando, se va a ir oxigenando, va a ir entrando gente distinta a los ámbitos de decisión. Eso es saludable, es muy saludable.
Intendente, en estas últimas horas se generó un debate también a nivel provincial con el tema del gasto público. Concretamente hoy están ahondando por el tema del gasto publicitario del gobierno y apuntan puntualmente al gobierno de Yaryora. Se generó también todo un debate con este tema del espectáculo de Bueno y esta empresa que facturaba millones y millones de pesos para organizarlo. ¿Cómo lo vive usted?
Y te da mucha pena, ¿no?, el contexto en el que se da, y por eso es que hace falta la alternancia sí o sí en los gobiernos, tanto a nivel provincial como en todos los ámbitos, porque yo creo que esto pasa porque tantos años en el poder, y es un manto que cubre a todos los funcionarios relacionados al poder, que llega un momento que se creen intocables, que se creen incuestionables, que se creen blindados por la opinión pública, blindados a veces hasta mediáticamente, y hacen y deshacen a su antojo. Bueno, entonces, ¿cuál es la crítica que ha hecho todo el mundo y la gente ha analizado? Dice, bueno, 43 millones de pesos costaba la técnica, solamente la técnica, porque Ulises Bueno dice,
y que lo no dice cobraba
en su nota o en esa nota, que él al show lo regalaba, pero tenían que abonar o hacerse cargo el municipio de la técnica en esa productora. 43 millones solamente la técnica, que incluye escenario, pantalla, la logística. Uh-huh. Bueno, nosotros hacemos, llevamos a cabo eventos todos los años. Yo hace no sé cuántos años que estoy colaborando y trabajando para que se lleven a cabo festivales en el medio de la nada, como allá en Luti.
Disculpe, que disculpe que lo,
van 1,000 personas.
Disculpe que lo interrumpa, pero sé que no está mal preguntarlo en este momento, más con la confianza que le tengo. ¿Cuánto le sale a usted a organizar el Festival de la Cruz?
El Festival del Balneario, 3 noches el año pasado, perdón, la temporada que pasó, 3 noches.
Con artistas de nivel.
Con artistas incluidos, tuvo un costo de aproximadamente 11 millones y medio, 12.
Teniendo en cuenta que estuvieron, para recordarle a la gente, Soledad, el Chaqueño Palavecino, la Delio Valdés y muchos más.
Soledad, sí, así como decís vos, el Chaqueño Palavecino, o sea, artistas de primer nivel o nivel
más, nacional. Más la parte técnica, más la infraestructura, todo eso, 11 millones.
Todo, incluido adicionales policiales, baño, pantalla gigante, toda la parte técnica, los artistas. Bueno, todo, no, ese fue el costo de 3 noches,
Claro.
Y,
esto para que la gente, tome. Genera,
no es un evento.
Es un dato.
Lo hacemos gratuito, solamente una noche se hizo gratuita.
Es todo un dato y, para que la gente tenga en cuenta, ¿no? Y para que haga la comparación del caso.
Yo sé que en algunos aspectos no es comparable. Nosotros cobramos entrada, por lo tanto hubo recaudación. De eso creo que tuvimos una recaudación. No tengo los números exactos, pero alrededor de 10 millones se recaudaron, sin contar lo que recaudaron las instituciones, que genera prácticamente una, se recuperaron de manera directa el 95% de la inversión. O sea, que no es que el municipio gastó 12 millones, sino que el municipio invirtió 12 millones y recuperó entre el municipio y las instituciones 11 millones. O sea, ni hablar de lo que significó para el pueblo, para el sector privado. Un gasto es realmente un gasto cuando después no lo recuperas. En este caso nosotros lo recuperamos en un 80, en un 90% siempre. No es comparable, y a lo mejor no es comparable porque en la Cruz eran 3 noches y allá era solamente una tarde, creo. Es mucho más grande, es cierto, la municipalidad de Córdoba.
Sí,
de,
bueno, pero hay una Cruz. Diferencia muy grande. De 12 millones a 43 millones hay una diferencia muy grande.
A 43 millones solamente por la técnica.
Claro.
Otras cuestiones que a veces también tienen que ver con esto, ¿no? Con el manejo de los recursos públicos. Remodelarte una oficina y el despacho de la intendencia, 60 millones. Y esto que estoy diciendo yo, a lo mejor la gente no lo sabe o no todos lo han visto, pero no es un invento. Están los expedientes y han salido a la luz esta semana. 60 millones fue el gasto que tuvo la Municipalidad de Córdoba para remodelar el despacho del intendente. Entonces, hay que gastar 60 millones en un despacho, Mario. A eso voy. En esa situación, en ese contexto, obviamente que se ha generado un repudio muy grande y que duele, y son las cosas que nosotros decimos que tienen que cambiar. Para que cambie eso, tiene que ponerse límites a las reelecciones indefinidas, con haciéndonos cargo cada uno de los espacios políticos de la cuestión.
Sería bueno, también aprovechar de temas como este a la hora del debate y pedir también mayor transparencia, ¿no? Que se sepa todo, bueno, digamos.
Este proyecto que yo te digo a nivel provincial, y que lo vamos a aprobar obviamente a nivel municipal para que todas las gestiones que vengan de ahora en más tengan esa transición ordenada, ese proyecto le da mucha más transparencia a estas cuestiones. Y a partir de ahí yo creo que se le va a mejorar la calidad institucional, y nosotros lo queremos hacer en la Cruz para que sea un ejemplo, pero para que otros también lo hagan. Por eso no vamos a descansar hasta que en la legislatura se trate, e inclusive también estamos hablando a nivel nacional con algunos diputados para que vuelvan a reflotar el tema, porque no es algo nuevo y no es que yo sea, un novedoso en estas cuestiones. Ya hay distintos proyectos que algunos han perdido hasta estado parlamentario a nivel nacional que regulaban estas cuestiones, y en Córdoba también. O sea, no es que lo que yo digo hoy es algo nuevo y que va a sorprender al gobierno. No, si el mismo gobierno en los años 2015 en adelante conformaron una comisión de trabajo precisamente para establecer un protocolo de lo que serían las transiciones de gobierno. Lamentablemente esos proyectos se dejaron de lado, se disolvieron las comisiones o los organismos que se habían armado al respecto. Por ejemplo, el Consejo para la Planificación Estratégica de la provincia de Córdoba, el COPEC, se disolvió. Y ese consejo tenía establecido un protocolo de transición para la administración pública, en este caso del gobierno de la provincia. Y nosotros hoy estamos reflotando esos temas que ya hace rato que otros los han hablado y los han dejado de lado. Posiblemente los dejan de lado porque mediáticamente no rinden, porque a nadie o a pocos les interesa esto que tiene que ver con la transparencia, con la institucionalidad. Bueno, nosotros sí queremos que en la Cruz no pasen estas cosas, pero también queremos que a nivel provincial se legisle de la misma manera, y más, como te decía, teniendo en cuenta que si el año que viene hay un cambio de gobierno, vamos a necesitar urgente, ni bien se conozcan quiénes son las listas ganadoras, se va a necesitar urgente una comisión de transición para que ese traspaso de gobierno de un partido a otro se lleve a cabo de manera ordenada, y más después de 24 años que va a estar en el gobierno el mismo espacio político. Con todos los aciertos y errores, acá no es para marcar errores solamente, hay aciertos y muchos, obviamente en 24 años hay muchísimos aciertos, y como también hay muchísimas políticas de Estado que se llevan a cabo y que hay que mantenerlas, pero también hay otras cosas que hay que cambiarlas de manera urgente. Entonces, para no llevar a cabo decisiones erradas y demás, el año que viene, después de 24 años que va a estar en el mismo espacio político en el gobierno, obviamente que hace falta regular la transición. Pasó a nivel nacional, Mario, y la experiencia de algunos amigos que estaban en el 2015 y que asumieron en el gobierno de Mauricio Macri en ese momento, hoy me llamaban y me decían: Mauricio, si hubiésemos tenido por lo menos esa herramienta a nivel nacional, tal vez hubiera sido distinto, porque muchos funcionarios entraron el 10 de diciembre con Macri en el gobierno y hasta marzo todavía no sabían o no tenían la designación oficial de en qué área iban a estar, o algunos estuvieron trabajando y no fueron designados, y otros fueron designados de manera equivocada. ¿Por qué? Porque no hay este proceso a nivel nacional que establezca las reglas para acercar a las partes, para trabajar desde antes de asumir. No podés esperar el 10 de diciembre para empezar a trabajar o a conocer la realidad del país, de la provincia o de un municipio. No tenían esa herramienta, bueno, por eso queremos que hoy esa herramienta se dé, por lo menos, obviamente, desde la Cruz se va a dar, pero también en la provincia de Córdoba, cosa de que quienes asuman el 10 de diciembre del año que viene tengan conocimiento, no tomen decisiones sin saber, designen el funcionario adecuado, se reduzca el margen de error y el Estado sea mucho más eficiente. Todo esto es en beneficio puro y exclusivamente de la gente. No hay otro destinatario que no sea el vecino, el bien común, las políticas de Estado y cada uno de los sectores que se involucran en la vida de una comunidad. No hay, obviamente que esto no beneficia. Beneficio, sí, está claro que beneficia, pero no es el objetivo principal que beneficie a los políticos, sino que beneficie al ciudadano común.
Intendente, le agradezco mucho su tiempo. Le mando un abrazo muy cordial, que tenga un buen día.
Muchas gracias, Mario. Un abrazo grande.